Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 7 de agosto de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos teniendo informaciones relacionadas con Cuba, también con el resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Y también le tenemos una sorpresa relacionada precisamente con la guarachera de Cuba, la voz de Cuba, Celia Cruz. Así que continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino.
Eliane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Allí estaré. Mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré.
El rostro de la legendaria cantante Celia Cruz, la guarachera de Cuba, ya está plasmado en una moneda de 25 centavos de Estados Unidos que ha empezado a distribuirse. La reina de la salsa fue escogida junto a otras cuatro mujeres para este homenaje que celebra los logros y las contribuciones de las mujeres en Estados Unidos. Homer Pardillo, quien fuera manager de Celia Cruz, está en nuestros estudios. Gracias por acompañarnos.
Bienvenido.
Homer. Un gran placer. Buenos
días. Me imagino que debes estar loco de contento.
Como todos estamos.
Orgulloso. Primeramente orgulloso. Orgulloso porque como cubano-americano, exiliado, me siento, nunca pensé.
¿Durante cuánto tiempo conociste a Celia?
Conozco a Celia a los 14 años y estuve a su lado desde los 17 hasta el día que falleció. O sea, mi vida completa profesionalmente fue al lado de esta gran mujer. Una mujer que para nosotros...
Como si fuera familia tuya.
Sí, sí, sí. Yo pasaba 12 meses del año, 11 meses del año trabajando con ella en giras, porque Celia era una gira constante, pero el mes de vacaciones, que era en enero siempre, ella empezaba en diciembre, Homer, ¿qué vas a hacer? Homer, acompáñanos en las vacaciones. Entonces eran 12 meses del año, por muchos años al lado de esta gran mujer.
Homer, ¿qué significa, para que el pueblo cubano que a esta hora nos sintoniza conozca, qué significa que la imagen de Celia Cruz quede en una moneda de 25 centavos aquí en Estados Unidos?
Es un reconocimiento muy importante porque Celia, saben todos que nació en Cuba, que no nació aquí, y que una nación tan importante la tenga como una de las mujeres más importantes de este país, la historia americana, porque Celia, aparte que tuvo historia en Cuba, porque salió de Cuba siendo una gran estrella, hizo historia musicalmente en este país. Una mujer inmigrante que llegó a este país, como hemos llegado todos, sin nada, que luchó con dignidad, con trabajo, con esfuerzo y tesón. Y Celia Cruz, para mí, para muchos de nosotros y muchos latinoamericanos, porque Celia nació en nuestra Cuba, pero Celia le pertenece al mundo y después a Latinoamérica.
Hombre, pero qué difícil es convencer o vencer trabas en este país para plasmar en una moneda estadounidense una persona que no nació en Cuba. Y ahora no me pongo del lado del cubano que obviamente ama a Celia, me pongo del lado de ese americano que habla solamente inglés, que vive en Omaha, Nebraska. Correcto. Que no sabe quién es Celia Cruz y que dice, ¿por qué una extranjera va a estar en una moneda de mi país? Explícame eso.
Lo tuvimos. O sea, después que ellos seleccionan y que el Museo de Historia Americana de las Mujeres de Washington y el Smithsonian ponen la propuesta del nombre de Celia, obviamente, con muchos otros nombres, pues Celia, empiezan ellos a hacer sus investigaciones. Influyó mucho que Celia vivió una vida muy limpia y ellos se dieron cuenta de las obras de caridad que hacía. Yo pregunté y dije, ¿qué pasa con la artista tal? Dije un nombre que es mucho más famosa que Celia, que es norteamericana, que nació aquí, que por derecho pudiera tener la moneda. Y la respuesta de ellos fue, bueno, porque esta señora tuvo problemas de droga, Celia tiene una vida muy limpia. Y sí...
Qué cosa tan linda esa que acabas de decir, ¿eh?
Celia tiene una vida limpia, limpia. Y tuvimos que luchar y explicarle a esa gente por qué. O sea, pero al final, yo creo que la música y los que estaban en contra mismos se dieron cuenta que Celia tiene una conexión muy grande, por ejemplo, con la comunidad afroamericana. Muy grande. Grandes amigos de ella, Patti LaBelle, Dionne Warwick, que con el limitado inglés de Celia, tenían una amistad. Whitney Houston, por ejemplo, en sus últimos momentos, Whitney vivía muy cerca de casa de Celia y había en Nueva York, son los típicos diners, que son como restaurantes de comida. Y a las 3 y las 4 de la mañana, cuando salíamos nosotros de shows, nos encontrábamos a Whitney allí porque ella vivía muy cerca y era una época difícil de su vida. Iba como quiera y Celia le decía, Whitney, tienes que vestirte linda porque la gente te ve, porque ella iba con un chándal deportivo y se comunicaba. Y el respeto de la comunidad afroamericana de este país, hasta los más izquierdosos, que en realidad no son fanáticos de Celia, porque Celia siempre tuvo su política y el tema de Cuba muy claro, la admiraban, la admiraban. Así que yo creo que eso lo hizo también fácil. Yo siempre digo, mujer negra, pobre, que sale de una isla y conquista el mundo solo con su voz. Celia no necesitó escándalo. Celia no vivió la era de las redes sociales. Celia fue influencer antes que existieran los influencers, porque influenciaba orgánicamente con su voz, su carisma, con su sonrisa. Para nosotros los exiliados, y esto los cubanos no lo pueden entender, cuando sales de Cuba sales sin nada, sales sin solamente con recuerdos, casi sin fotos. Y Celia se convirtió en esa bandera de Cuba en el mundo entero.
Y fíjate si sigue viva, que todavía se extrae su voz, se mezcla con sonoridades actuales. Claro. Y entonces la moneda también. Celia no ha muerto.
No, y es que es un ícono ya tan popular que no va a morir. La marca Mattel, que es la compañía de juguetes más grande del mundo, sacó
la de Barbie, para que las personas la identifiquen.
La Barbie sacó una Barbie como una de las mujeres inspiracionales de latinas.
De Celia.
O sea, de Celia. Un dueto con gente de zona hace muy poco. Sí, un grupo cubano muy internacional. Ahora mismo, yo acabo de llegar de España anoche y he estado siguiéndolo a los muchachos, a Randy y Alexander, y veo la reacción cuando tocan la canción. O sea, la gente joven la quiere. Celia tiene unos números en las redes sociales de música, en las plataformas Amazon 96 millones, en Spotify 6 millones al mes, como una artista vigente y viva.
Y seguirá. Homer, volviendo a la imagen de Celia, que está en esta moneda de 25 centavos, quiero destacar el dato que es la moneda número 14 de las mujeres que han sido conmemoradas en este programa. ¿Quién escoge la imagen que se refleja en esta moneda?
Bueno, mira, fue un proceso muy bonito, la verdad. Ellos tienen comitivas de arte, tuvieron diferentes directores de arte. Yo quería una foto de Celia muy real, que yo tengo, que es una Celia seria, porque cuando yo veo una moneda veo una cosa tan impresionante. Y ellos me dijeron, no, esa foto no. Nosotros queremos una Celia riéndose, una Celia guarachera, una Celia que... Y cuando me dijeron que la palabra azúcar la querían en la moneda, yo dije, wow, qué logro. Porque olvídate que no hubiera estado Celia en la moneda. Una palabra en español, en nuestro idioma, en castellano, en una moneda de un país tan americano como este, es importante. Entonces ahí dije, wow. Y la diseñadora, pues ella me pedía fotos, me pedía, y hubieron muchos diseños. Al final había una comitiva, obviamente yo no tenía la decisión final, pero yo fue una llamada de esa de Zoom de 6 horas, porque cada cual presentaba por qué esto, por qué no lo otro. Yo decía, Dios mío, que Celia me ayude, que cojan la que yo quiero, que es esta que está.
Bueno, pues me alegro muchísimo.
Oye, Homer, no la dejaron entrar los comunistas, pero va a entrar en una moneda.
Va a entrar en una moneda, y hay un periodista de aquí, Wilfredo Cancio, que ha tenido una idea genial. Wilfredo me llamó hace muchos meses. Me dice que cada cubano que viaje a Cuba lleve en su bolsillo una moneda y se la dé a otro cubano de Cuba, para que Celia entre en la moneda, para que Celia siga. Los cubanos de la isla tienen que entender que fue nuestra bandera del exilio y que es una mujer que solo representó con su voz. No fue una activista política. Decía la verdad de Cuba, siempre denunció a la dictadura cuando se le preguntaba. Pero Celia con su voz atrajo el mundo entero, y es un orgullo de los de dentro de la isla y de los cubanos exiliados, pues es nuestra bandera.
Claro que sí. Gracias, Homer, muchísimas gracias por acompañarnos y por transmitir ese mensaje al pueblo cubano.
Para nada, le traigo la moneda muy pronto.
Gracias.
De nada.
Por si acaso no regresa.
llegará el momento que se borre el sufrimiento. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado a todo el mundo entero, le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años.
Con 41 minutos, tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Vamos a estar hablando sobre la situación del Oropouche, que se complica aún más en el territorio nacional, y también pues la prensa oficial del régimen cubano, específicamente el diario Granma, tiene nuevas recomendaciones para mejorar el suministro de alimentos en Cuba. Sí. Y además, entre las modalidades, hay una versión nueva de cómo debe un modelo nuevo de cosecha de arroz, más abreviado y menos complicado de fabricar, para mejorar la distribución y el suministro de este
cereal. Eso retomaron los métodos que se utilizaron en los 90, cuando el llamado periodo especial.
El periodo especial, a sembrar arroz en canteros, este tipo de cosas. Vamos a estar hablando con un campesino, cuán viables son estas alternativas para la realidad nacional.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Julián Quiburiel.
Soy Yasmani Nomás.
Les habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, es miércoles 7:20 p.m. Cerveceros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:42 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Un académico chino estadounidense fue condenado el martes por cargos de utilizar su reputación como activista a favor de la democracia para recopilar información sobre disidentes y dársela al gobierno de China. Un jurado federal de Nueva York emitió el veredicto en el caso de Shang Jun Wan, quien ayudó a fundar un grupo pro democracia en el distrito de Queens.
Los fiscales dijeron que a instancias de la principal agencia de inteligencia de China, el Ministerio de Seguridad del Estado, Wang, vivió una doble vida durante más de una década. Su Jung Wang se presentó como un crítico del gobierno chino para poder establecer una relación con opositores y luego traicionar su confianza al decirle a Pekín lo que decían y planeaban, dijeron los fiscales.
Las autoridades de Costa Rica anunciaron el arresto en una veintena de personas sospechosas de pertenecer a una red internacional de tráfico de migrantes que operaba entre Ecuador y Estados Unidos. La agencia francesa de prensa tiene las declaraciones del ministro costarricense de Seguridad, Mario Zamora.
La Policía Profesional de Migración de Costa Rica detuvo a 19 personas el martes durante un operativo internacional contra una banda dedicada al tráfico de migrantes. Los detenidos coordinaban el traslado de migrantes desde Ecuador hasta Estados Unidos por tierra, mar y aire, en conjunto con otros miembros de la organización en los diferentes países de tránsito, según las autoridades costarricenses.
De esta forma, la Policía de Migración hace un gran trabajo con un liderazgo en materia de lucha contra el tráfico ilícito de personas migrantes.
La banda se encargaba de trasladar, alojar y ocultar a los migrantes durante su paso por Costa Rica, según las autoridades, y cobraba alrededor de $14,000 o cifras superiores a cada migrante. Estos allanamientos simultáneos en Costa Rica se suman a otros 12 realizados en Panamá el pasado 24 de julio, en los que se detuvieron 8 personas. En lo que va de 2024, al menos 212,000 personas han cruzado la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, con la intención de ir a Estados Unidos, según Migraciones de Panamá.
En Nicaragua están denunciando una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica. Una docena de religiosos críticos del gobierno han sido arrestados este mes, según organismos de derechos humanos. Los detalles con Donaldo Hernández.
Diversos organismos de derechos humanos, entre ellos el Instituto Internacional Raza e Igualdad, aseguran que en Nicaragua una docena de religiosos católicos fueron apresados por la Policía Nacional.
Denunciamos la intensificación de la represión contra miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua. 11 sacerdotes y un diácono fueron encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega entre el jueves 1 y el domingo 4 de agosto.
La Policía Nacional no ha informado sobre estas detenciones. Los religiosos pertenecen a las diócesis de los departamentos de Matagalpa y Estelí, ubicadas en el norte de Nicaragua. Activistas aseguran que las fuerzas de seguridad mantienen el asedio contra otros religiosos.
En días anteriores hubo una redada de feligreses y de sacerdotes. Y esto no ha parado.
Toda una arremetida en contra de la libertad religiosa y particularmente de la Iglesia Católica en Nicaragua.
Organismos de derechos humanos sostienen que el arresto de más sacerdotes y el destierro de más de 100 religiosos deteriora más la libertad de credo.
Estamos hablando que la iglesia se está quedando sin pastores. Estamos hablando que las comunidades se están quedando sin poder acceder a ese derecho de la libertad de credo, porque no hay quien ayude a profesar su fe, porque el régimen quiere censurar.
Junto a Cuba, Nicaragua permanece en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Estados Unidos, Australia, Canadá y Filipinas iniciaron hoy maniobras aéreas y navales en lo que describieron como una demostración de fuerza para defender el Estado de Derecho en el disputado mar de China Meridional, donde Pekín defiende sus reclamaciones territoriales. En una aparente respuesta, China dijo haber efectuado este mismo día patrullas aéreas y marítimas de combate.
Mandos militares de Estados Unidos, Australia, Canadá y Filipinas señalaron en un comunicado que se alzan juntos para abordar desafíos marítimos comunes y subrayar su dedicación compartida a defender el derecho internacional y el orden basado en reglas. Además, dijeron que llevarán a cabo ejercicios durante 2 días para defender la circulación sin trabas por la región del Indo-Pacífico.
La Organización Mundial de la Salud advierte de la preocupante reaparición del COVID-19 en pleno verano. Radio ONU con este reportaje.
La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes de que las infecciones por COVID-19 están aumentando en todo el mundo, incluso en los Juegos Olímpicos, donde al menos 40 atletas dieron positivo. María van Kerkhove, de la OMS, declaró a los periodistas en Ginebra que los datos de su sistema de vigilancia en 84 países indican que el porcentaje de pruebas positivas del virus ha ido aumentando durante varias semanas. En general, los resultados positivos de las pruebas están por encima del 10%, pero esto fluctúa por regiones. En Europa el porcentaje supera el 20%, añadió la funcionaria. Además, la vigilancia de las aguas residuales sugiere que la circulación del virus es de 2 a 20 veces superior a lo que marcan las cifras documentadas. A nivel global, se han registrado nuevas olas de infección en América, Europa y el Pacífico Occidental.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insiste en una comunicación con el líder iraní Masoud Pezeshkian que debe hacer todo lo que esté en su poder para evitar una escalada bélica y pedir a los actores desestabilizadores que apoya que ejerzan la máxima moderación para evitar una conflagración.
Dhaka, un día antes de jurar el cargo, el líder interino de Bangladesh, el premio Nobel Muhammad Yunus, pidió hoy al pueblo que mantenga la calma y se prepare para reconstruir la nación después de semanas de violencia que dejaron cientos de muertos.
Sanaa, 30 personas murieron y cientos fueron desplazadas por las inundaciones en la ciudad de Oledai, en el sur de Yemen, luego de varios días de fuertes lluvias, anunció hoy el gobernador.
Sofía, el Parlamento de Bulgaria aprobó hoy cambios en su ley de educación, ampliando su alcance para prohibir la propaganda LGBTQ en las escuelas, algo que grupos de derechos humanos calificaron de discriminatorio. A las 12:49, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y precisamente Danilo Fuentes Cortés hoy tiene como tema un nuevo estudio de la NASA acerca de la detección de planetas con vida inteligente.
Con observatorios astronómicos lo bastante potentes, situados en la Tierra o cerca de ella, sería factible detectar en planetas de otros sistemas solares señales delatadoras de la presencia en ellos de vida inteligente. Una de esas señales o tecnofirmas puede ser la existencia de grandes estructuras cuyo origen no pueda ser natural. Según algunas estimaciones, una clase muy probable de tales megaestructuras sería de las destinadas a recolectar energía solar de su estrella, o sea, básicamente paneles solares. Un nuevo estudio ha profundizado en esta tecnofirma, también en las características que debería tener una civilización extraterrestre capaz de generarla de un modo que permitiese su detección desde nuestro sistema solar, y en otras cuestiones relativas a la detección de civilizaciones extraterrestres y su posible expansión interestelar. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo de la NASA. La explicación que ofrece el nuevo estudio es que las civilizaciones pueden no sentirse obligadas a expandirse por toda la galaxia, porque logran alcanzar niveles sostenibles de población y de consumo de energía, incluso si eligen un nivel de vida muy alto, tal como argumentan los investigadores. Esas civilizaciones pueden expandirse dentro de su propio sistema solar, o incluso por algunos sistemas solares muy cercanos al suyo. En cuanto a civilizaciones que se expandan por la galaxia, lo más probable es que no existan, según los científicos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Vamos rápidamente a las noticias del mundo del entretenimiento, que las tiene Leonardo Bonetto.
Bienvenidos al People Stadium, el hogar de las Panteras de la Universidad Internacional de Florida, FIU por sus siglas en inglés. El Centro de Estudios anunció el inicio de un posible acuerdo de 10 años con el galardonado artista, ganador del Grammy y empresario Armando Cristian Pérez, originario de Miami y mejor conocido como Pitbull, para poner su nombre a su estadio. Pérez pagaría $1,200,000 anuales durante los próximos 5 años por los derechos del nombre, dio a conocer la universidad. El convenio incluye una opción con fecha de agosto de 2029 para extenderlo por otros 5 años y continuar con la marca. Sí, vamos a hacer historia con el People's Stadium, dijo Pérez durante una conferencia de prensa en Miami. Esto no es solo un anuncio, es un movimiento. Esto es realmente historia en ciernes. Florida International University indicó que este es el primer acuerdo en el que un artista posee los derechos de nombre de un estadio. Pérez también participará en los esfuerzos de FIU en cuanto a nombre e imagen, dijo el director atlético Scott Carr. Este es un día histórico para el atletismo del Centro de Estudios que se asocie de manera única con un artista de renombre mundial y una persona increíble que realmente valora las relaciones y su comunidad, dijo Carr. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Vamos rápidamente a las noticias de los deportes. Con nosotros está Alfredo Álvarez. Alfred, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, familia. Espero que todos estén súper bien. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar porque no solo el béisbol, que siempre apasiona a todo el mundo, sino que ahora las Olimpiadas están captando la atención de la mayoría de los aficionados, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, vamos para allá. En el béisbol, ayer, Framber Valdez, de los Astros de Houston, lanzador zurdo de la República Dominicana, se quedó a solamente un out de completar un juego sin hit y sin carrera, justo cuando estaba a punto de conseguir la hazaña. Corey Seager, bateador de los Rangers de Texas, le conectó de cuadrangular. No obstante, una tremenda salida para Framber Valdez. Por su parte, el colombiano Donovan Solano remolcó 4 rayitas en la victoria que los Padres tuvieron frente a los Piratas de Pittsburgh en un juego que se demoró por lluvias. Por otra parte, y teniendo que ver aquí con un poquito con los cubanos, el dirigente cubano Pedro Grifol de los Medias Blancas de Chicago finalmente logró romper la racha negativa de 21 derrotas consecutivas.
Menos mal.
Menos mal, cuando consiguió la victoria frente a los Atléticos de Oakland. Y decimos menos mal, porque si hubiesen perdido 22 partidos de manera consecutiva, se hubieran convertido en el equipo con más juegos perdidos de manera en racha en la historia del béisbol. O sea, 100 y pico de años de historia, y siempre iban a decir que iba a ser un mar de cubano. Así que qué bueno que no sucedió. vamos a hablar de cubanos, porque tendremos a una cubana en las semifinales del trampolín de 3 metros, y va a ser nada más y nada menos que la clavadista Anisley García. La Tuti, como le dicen, estuvo inestable en los primeros saltos, pero termina afianzándose, mientras que Prisis Lady Ruiz, también cubana, terminó en el puesto 25 con una competencia que no fue muy buena. En otros resultados que envuelven atletas cubanos en las Olimpiadas, tenemos que hablar de que Fernando Jorge, que Fernando es cubano pero compite por el equipo de los exiliados, no pudo acceder a las semifinales, terminó con un tiempo de 4 minutos 6 segundos 63 milésimas. Esto es en cuanto al piragüismo sprint, o sea, al canotaje en la categoría masculina. Por otro lado, el cubano José Pellier avanza a las semifinales del canotaje, esto también en categoría masculina. Por otro lado, les cuento que en cuanto al boxeo, muy importante que Cuba sigue teniendo unos resultados bastante desfavorables en el boxeo, una cosa que no es usual dentro de Cuba, ¿verdad? Lo que es la tradición del boxeo en Cuba. Pero hay un detalle importante que hay que mencionar. En estas Olimpiadas, además de que hay más de 20 atletas cubanos que están compitiendo por otras naciones, ¿ok? Hay más de 20 entrenadores de boxeo que están en otros países también. Definitivamente algo increíble para Cuba, y bueno, muestra un poco, ¿no?, lo que está pasando también dentro de la isla, ¿no? Por otro lado, no quiero irme sin decirles que el cubano Luis Zayas quedó eliminado al fallar 3 veces en cuanto a salto de altura, intentándolo 3 veces en 2 metros 27, y no lo pudo conseguir. Esto es un poquito de lo que sucedió hoy en cuanto a los Juegos Olímpicos, que evidentemente siguen. Van a haber varios cubanos todavía compitiendo, y Unisleidy Guzmán estará en la lucha libre dentro de unos minutos, Gabriel Rosillo en la lucha grecorromana por la medalla de bronce. Y ya dábamos algunos otros resultados. Por ejemplo, Luis Alberto Horta va a estar en la lucha greco-romana, y Néstor Almanza, que es un cubano que está en el equipo de Chile de lucha greco, también estaría compitiendo el día de hoy.
Bueno, pues muchísimos, pero muchísimos cubanos, y yo no sé si habrás sacado la cuenta, si la delegación de cubanos que compiten por otros países, si se puede llamar así, es mayor que la de la isla, o están los números parejos.
Están bastante parejos.
Sí, están parejos, sí.
Y si vamos a entrenadores, bueno, hay más entrenadores fuera de la delegación cubana que dentro.
Son 36 fuera y 60 era el oficial, algo así.
Algo así. Les prometo que para el noticiero de las 5 les busco el número exacto. Por ahí sí. Les recomiendo que se va a venir un artículo que se va a publicar en nuestra página web, en martinoticias.com, escrito por nuestro queridísimo Giordano Carmona, que también trabaja con nosotros en deporte.
Sí.
Con detallados nombres de cada uno de esos entrenadores que están fuera de la delegación cubana, en cuanto a que están en otras delegaciones ayudando sobre todo con el boxeo. Más de 20 hay en boxeo, imagínate.
Oye, Alfred, tengo una curiosidad. No sé este detalle, a ver si nos puedes aclarar. Cuando Mijaín deja las botas sobre, donde estaba sobre peleando.
El colchón.
El colchón, sobre exactamente. El colchón. Después él se las lleva, y la pregunta es por lo siguiente, porque esa joya, eso es una mercancía que después se subasta y vale mucho dinero.
No, entiendo que esas botas automáticamente la organización de lucha greco las mantiene para ponerlas en un salón de la fama.
Ya.
Interesante.
Sí, porque
oye,
eso...
y yo sé que sonó la campana, pero solo que sepan que Estados Unidos sigue de primer lugar en el medallero con 88 medallas.
Okay. Perfecto.
Gracias, Alfred.
Chao, bendiciones.
En los minutos finales vamos a repasar los titulares. Preso del 11J con cáncer responsabiliza a las autoridades carcelarias por mala atención médica.
Condena a Tribunal de Cienfuegos a asesinos de adolescente 1 año y medio después del crimen.
Deterioro de la enseñanza en Cuba abarca todas las esferas de la vida educativa del país.
Continúan las detenciones arbitrarias en Venezuela.
Recuerda la invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.